Minutos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional.
Bienvenidos a una nueva edición de Juntos en Radio Agricultura. Tengo que decir, nueva y última vez, último día de Juntos, pero lo decimos con mucha alegría porque se vienen muchas sorpresas. Viernes 7 de marzo y por supuesto saludar a todos los auditores que nos están escuchando y disfrutando de la que yo llamo la mejor radio, ¿sí? Digámoslo, la mejor. Pero bueno, vamos a partir como siempre dando los datos del día, las efemérides que me gustan tanto y hay cosas muy entretenidas el día de hoy. ¿Qué más ha pasado un 7 de marzo? El dato del día. Un día como hoy, pero en 1933 se estrenó en Nueva York la película de aventuras King Kong, la historia del gigantesco gorila que se convirtió en ícono de la cultura popular. ¿Quién no se acuerda ahí King Kong arriba del edificio? Wow, el Empire State estuvo muy bueno. También un día como hoy, Catherine Bigelow se convierte en la primera mujer que gana el Oscar por dirigir una película. Es premiada por The Hurt Locker. Antes de ella, solamente 3 mujeres habían sido nominadas en el rubro de la dirección. En el 2021, la mujer del príncipe Harry, Meghan Markle, acusa a la familia real británica de racismo en una entrevista con Oprah Winfrey en la cadena de televisión CBS. Todos lo vimos, ¿no? Porque además en 2021 estábamos medio encerrados, entonces estábamos ahí a disposición de toda la chimuchina de la realeza. Y bueno, hoy, como último día, nadie se enoja. No nos vamos a ir a una pausa todavía, porque tenemos sorpresas. Es verdad, se acaba el ciclo de Juntos, pero en Radio Agricultura nacen y renacen las estrellas. Y, por supuesto, siempre tenemos una cartelera disponible para nuestra audiencia que le permite estar informado y compartir todo lo que quieran saber con, por supuesto, los mejores. ¿Y saben qué se viene el próximo lunes a las 4 de la tarde? Se viene el nuevo programa de Radio Agricultura, El Pizarrón. ¿Y quiénes son los dueños del Pizarrón? Los profes. Y por eso, qué mejor conductor para este programa, el profe Luis Silva, que nos va a contar él en su propia voz, que lo tenemos aquí junto a nosotros, sobre el programa que va a empezar el lunes aquí en Radio Agricultura. Profe Silva, ¿cómo está?
Muy bien, Mara, muchas gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este último día de Juntos en Radio Agricultura, pero feliz, estamos dando el pase a este nuevo programa, El Pizarrón. Profe Luis Silva, cuéntanos un poco de qué se va a tratar este programa.
Bueno, primero gracias a ti por este espacio para contarte a ti y obviamente a todos los auditores de Radio Agricultura. Hoy día terminando la semana, que a partir del lunes 10 comenzamos con, bueno, tú ya lo dijiste, un nuevo espacio a las 4 de la tarde que se llama Al Pizarrón, con el profe Luis Silva, y que es un programa que nace de mi propia experiencia, acompañando a Carol Baum en su programa La Voz de la Gente durante el 2024, y después tuve la suerte de conducir algunos días de la semana ese programa durante diciembre. La verdad es que la experiencia me encantó la radio, me encantó la relación con los auditores, me encantó la relación con los invitados, me encantó obligarme a tener opinión frente a los temas de la contingencia nacional. Así que ahora, con este nuevo programa, la idea es eso, ofrecerle a la audiencia, ¿no es cierto?, de Radio Agricultura en todos sus canales, porque ya sabemos que son muchísimos, un formato entretenido, inteligente, reflexivo, respetuoso de análisis de la contingencia, siempre intentando, ¿cómo se dice?, sazonar con una cuota de humor y algo de provocación también.
Oye, qué entretenido, porque además este año se viene interesante, profe Silva, la contingencia va a estar realmente importante. ¿Qué vamos a contar? ¿Vamos a tener invitados especiales, paneles de análisis? ¿Cómo vamos a poder ver el contexto del programa?
Mira, la idea es tener un grupo relativamente estable de panelistas que nos vayan acompañando semana a semana, de manera que también la audiencia pueda, entre comillas, saber que, bueno, los lunes viene el profe Silva con, los martes viene el profe Silva con. Bien, pero eso todavía no está. No quiero
no vamos a adelantar.
Decirlo, ¿verdad? Para que la audiencia lo vaya descubriendo junto a nosotros a partir del lunes 10, y obviamente que queremos tener invitados. Y para eso prepararemos la conversación, porque la idea es poder ofrecerle a la audiencia una opinión bien informada, y muchas veces los temas son complejos y hay que tener a expertos, ¿no? O por último, protagonistas de la noticia, como son, bueno, normalmente los políticos, porque hay que decirlo, aunque sea quizá obvio para quienes nos están escuchando, que es un análisis de la contingencia desde el punto de vista político. Uh-huh. Y claro, como tú bien dices, el 2025 es un año electoral, y eso debiera aportar mucho material. Pues imagínate con, no sé, pues la renuncia de la Carolina toda hora, que me la estoy perdiendo, me queman las manos por estar ahí. ¿Y qué va a pasar con Michelle Bachelet? ¿Y qué va a pasar con la derecha? Y en fin, ¿no? Así que, no, muy emocionado, Mare. Bueno, espero que nos vamos a cruzar ahí, estoy seguro. Los pasillos de la radio alguna vez nos podrá acompañar, aunque tú tienes tu propio espacio, ¿no?
Es verdad, yo estuve todavía a las 7 con llegó la hora, pero de todas maneras, de repente podemos pasar, y de todas maneras es un honor poder participar algún día de Al Pizarrón con el profe Silva y analizar la contingencia, porque a mí me toca entrevistar ahí, muy periodístico, pero de repente a uno le pican las ganas de opinar y analizar ciertos temas, ¿eh? Y la verdad, ¿cuál va a ser el toque del profe Silva? Porque esto de Al Pizarrón, como decía en un principio, es bien, bien del toque académico. Vamos a poder ver los temas explicados mejor, con una perspectiva más profunda, porque de repente la gente nos dice, pucha, ¿sabéis que estos temas tanto discuten aquí y acá son medios difíciles? Vamos a tener ese toque explicativo tan clásico del profe Silva, que lo vimos harto en otros procesos, explicando las cosas con una calma y de una manera bien didáctica.
Quiero dárselo, obviamente me siento muy cómodo en ese oficio. Ya la audiencia dirá cómo lo estamos haciendo, pero sí, la idea es, como te decía, ofrecer una opinión bien reflexiva a propósito, bueno, de lo que podamos ofrecer los mismos panelistas y los invitados. Va a tener un tono crítico también, esto hay que decirlo, y en parte la figura, la imagen del Pizarrón tiene este doble juego, porque por una parte es un, ¿cómo decirlo?, un compañero fiel del oficio docente, pero también está forma parte de esa imagen, ¿no es cierto?, de, oye, sacar a alguien al Pizarrón, ¿no? Me sacaron al Pizarrón, o te vamos a sacar al Pizarrón, como diciendo, bueno, te queremos llamar aquí, ponerte enfrente de la clase y que nos dé explicaciones. Claro. Y bueno, en particular durante lo que queda el gobierno de Gabriel Boric, esperamos que eso se produzca muy seguido. Y en fin, ¿no? La gestión pública, en particular el debate político, no deja de ofrecer buenas oportunidades para traer las cuestiones al Pizarrón.
Así es. Bueno, un año electoral, un año de muchas decisiones, de desafíos para Chile. La verdad es que la contingencia, la política va a estar muy contingente, y nosotros desde Radio Agricultura queremos traerle a las mejores voces, queremos traerles a todos los expertos, darle micrófono abierto para que las autoridades se expliquen, cuenten lo que están haciendo, y por supuesto le demos a nuestra audiencia la mejor información para que voten informados, para que se ejerza bien la democracia, y esa es nuestra labor, ¿cierto, profe Silva? Poder darle a toda la gente que nos escucha todas las herramientas para poder ser un actor activo de la democracia en nuestro país.
Así es, bueno, yo personalmente muy, muy contento, muy honrado de poder contribuir a esto desde Radio Agricultura, que tiene un equipo de gente extraordinaria, y con esto no estoy pensando solo en los conductores, en los rostros, sino también en todo el equipo que está detrás de la pantalla, entre comillas, detrás del micrófono, haciendo esto posible. Y es una de las razones por las que, bueno, me agradecí mucho esta oportunidad y la tomé apenas se me presentó, ¿no? El poder formar parte de un equipo que muy completo, muy comprometido, que quiere ofrecerle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, un canal de información bien claro y contundente.
Bueno, le damos la bienvenida al profe Luis Silva en su nuevo programa Al Pizarrón. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros en este último capítulo de Juntos pero Feliz. Nos vamos felices porque le damos la bienvenida a tu programa el próximo lunes. Gracias por haberte conectado y habernos contado sobre el programa, Luis.
Muchas gracias a ti, Mara, por la invitación y que tengan un muy buen fin de semana.
Muchas gracias a ti también. Descansa porque el lunes te queremos con toda la energía en Al Pizarrón a las 4 de la tarde, el nuevo programa del Profe Silva. Terminamos este primer bloque. Ya venimos con una entrevista maravillosa en el próximo, así que no se lo pierdan, sigan sintonizados en Radio Agricultura, porque este último capítulo de Juntos está buenísimo. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura. Empezamos este segundo bloque con un tema que me fascina. No podríamos haber terminado mejor este programa. No les voy a adelantar tanto, pero se van a dar cuenta al tiro. Los que me conocen ya saben de qué vamos a hablar. La infancia, uno de los temas más relevantes que tenemos que preocuparnos. Y para eso está junto a nosotros Soledad Yáñez, directora social de la Fundación San José. Bienvenida, Soledad, a Juntos en Radio Agricultura.
Hola, Mara, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
Oye, en realidad la fundación se llama Fundación San José para la Adopción, ¿cierto? Así. Pero hacen muchas cosas.
Uy, hacemos hartas cosas, sí.
Un poquito.
En realidad, con la energía que tú nos transmites, me dan un montón de ganas de contarte en realidad todo lo que hemos hecho. La Fundación San José para la Adopción, el año pasado cumplimos 30 años. Es una fundación que lleva ya un buen rato funcionando. Su fundadora, Bernardita Gaña, de su propia experiencia de adopción, crea la fundación para transformarse también en una alternativa para mujeres que estaban en conflicto con su embarazo y ser también una fuente de apoyo a las familias que quieren vivir el proceso de adopción. Actualmente la Fundación San José para la Adopción tiene tres líneas potentes de atención, te diría yo. Una, el cuidado alternativo, que tenemos una residencia infantil con 35 niños, que atendemos niños entre 0 y 4 años, todos derivados obviamente desde el Servicio de Protección Especializada, mediante una medida de protección, y son niños que son gravemente vulnerados en sus derechos. Y otro programa de cuidado, que es el programa de familia acogida, que más ratito vamos a hablar un poquito más, ¿cierto? Donde atendemos, nuestra plaza es de 15 niños, atendemos niños entre 0 y 1 año, y en general son niños que son cedidos voluntariamente por sus madres, ¿cierto? Son mujeres que están en un proceso de discernimiento sobre asumir su maternidad o ceder a su hijo en adopción. Y mientras se resuelve su tema judicial, ¿cierto? Están en familia acogida. Entonces tenemos esa línea que es de cuidado alternativo, tenemos la línea del programa de adopción, que es el programa que evalúa, acompaña y forma, ¿cierto?, las familias que quieren ser familia mediante la adopción. ¿Ya? Y ese programa tiene dos subprogramas más, que es familia adoptiva, que son un programa que atiende a las familias que ya están conformadas como familias, y el programa búsqueda de orígenes, que apoya a los jóvenes que están buscando sus orígenes después de que ha pasado un tiempo su adopción.
Ah, mira.
Eso es para un tema enorme también.
Enorme.
Entonces, te lo digo bien resumidamente. Entonces, tenemos el programa de cuidado, el programa de adopción y el programa que atiende a mujeres en conflicto con su embarazo. Es un programa que, como te dice su nombre, acoge y acompaña a mujeres que están en conflicto con su embarazo. Atendemos a mujeres de todo Chile, ¿cierto? Y ellas ingresan a este programa profesional, ¿cierto? Donde se les acompaña y se ayuda a discernir respecto a asumir su maternidad o acceder a su hijo en adopción. Todos estos programas están acreditados por el Servicio de Protección Especializada, ¿cierto? Y también nos amparamos bajo la ley de adopción en el programa de adopción y el programa de mujer embarazada.
Oye,
así que es harto, y más las áreas de soporte, que eso ya es toda la otra línea de atención.
Totalmente. Bueno, una labor maravillosa que hacen en la Fundación San José, y la verdad es que hoy día están con un foco especial, ¿cierto?, que tiene que ver con la captación de más familias de acogida. Pero vamos un pasito más atrás, porque bueno, para los auditores que me conocen saben que yo también soy familia de acogida, y esto, hay un desconocimiento bastante grande en Chile de ¿cuál es la situación de los niños? La gente cree que todos los niños que están en el servicio de protección son susceptibles a adopción. Y ese no es el caso. Hay muchos niños que han sido vulnerados en sus derechos y en el fondo son arrancados sus familias nucleares, y mientras se resuelve su situación judicial quedan un poco al alero de nada. Van a residencia, están dando voto de un lado a otro, y tanto los programas he visto, conozco la residencia de ustedes, de hecho conozco personas que han adoptado desde la Fundación San José, que el proceso ha sido bastante maravilloso, pero también tenemos niños, claro, que están en residencias por todo Chile, pero la diferencia de estar en una casa, en un hogar, en una familia, es enorme. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco, yo aquí haciendo la introducción, yo la patúa, pero en el fondo cuéntanos un poco cuál es la situación de estos niños y cómo se relaciona eso con el programa de familias de acogida?
Sí. A ver, yo creo que la situación de la infancia en Chile este último tiempo ha sido, bueno, ha salido mucho en los medios. Yo creo que desde que se creó el servicio, cuando en el fondo dejó de ser Sename, ¿cierto? Y eso ya hace unos 3 años. También
2021, vamos para 5.
Sí, 2021. Claro, son 5 años.
Pero
ya.
Octubre,
es que, claro, octubre.
Nos queda un poquito ahí.
De ahí hubo ciertas declaraciones, obviamente, que las amparaba también la ley de garantía respecto a que las residencias de 0 a 3 años, es decir, en primera infancia, no iban a existir. Y obviamente es una noticia que cómo no nos podría poner contentos a todos, decir que las residencias no iban a existir, ¿cierto?, y que iban a ver si iban a potenciar mucho más la familia de acogida y que todos los niños que estuvieran en situación de desprotección o de vulneración tenían que ingresar a una familia acogida porque esa era la forma en que mejor se respondía, ¿cierto?, a lo que necesita un niño en su primera etapa de vida. Contención, amor, estimulación, seguridad, apego, en fin, todo lo que todos sabemos. El tema es que con la implementación y fue pasando el tiempo, el servicio se fue, ¿cierto? Fue madurando también en este nuevo formato de servicio y se dio cuenta que también no teníamos suficiente familia de acogida. Y hubo que dar, yo no digo que pie atrás, yo no, como fundación no somos críticas del servicio y no, bueno, yo creo que era todo lo que todos esperábamos, que tuviésemos suficientes familias de acogida. A la par nosotros partimos en 2020 con el programa, antes teníamos solo residencia.
Mira.
Ya, partimos con un piloto y nuestra residencia era pequeñita, nuestra residencia infantil, 17 plazas. Yo actualmente, como te dije al principio, tenemos 35 plazas. ¿Qué significa eso? Que no nos pudimos achicar. El servicio nos pidió agrandar nuestros cupos. Porque eso significa que hay más niños que necesitan de esta protección, pero lamentablemente no tenemos las suficientes familias de acogida. Eso es un hecho concreto. Hay muchas organizaciones que hacemos este tipo de actividades, ¿cierto? Sensibilizamos, pero aún así no se logra encontrar la cantidad de familias que necesitan los niños. Los niños, obviamente hay una diferencia, yo voy a hablar de la residencia que tenemos nosotros como Fundación San José, una residencia con altos estándares de calidad, donde los niños, en el fondo, hay figuras no de apego exclusivo, pero tenemos un número superior de cuidadoras a lo que pide el estándar del servicio. Tenemos metodologías más que innovadoras, metodologías de cuidado sensible, trabajo con las cuidadoras de trato directo, educadoras de párvulo, enfermera, pero sigue siendo una residencia.
Sí.
Por mucho que tenga una cuidadora por cada 3 niños, por cada 4 niños, siempre va a haber uno que va a tener que esperar. Que le toque el cambio de pañal, que le toque jugar, que le toque el almuerzo, que le toque su mamadera. Y ahí están las pequeñas y grandes diferencias que lo hacen, ¿cierto?, con la familia acogida. La familia acogida, ¿qué brinda? Brinda contención, brinda exclusividad, que yo creo que eso es uno de los sellos. La exclusividad, la atención permanente, el vivir en una familia.
Claro.
Un bebé, que es el caso de nosotros.
Es un hermano más.
Claro, se suma a este contexto, ¿cierto? Hay una mascota, hay el ruido de una casa. Nosotros todavía no tenemos la experiencia de niños un poquito más grandes en familia acogida. Uh-huh. Es decir, que niños que estén más tiempo, los caminantes, como decimos nosotros, porque todavía no tenemos familias, en nuestra experiencia, preparadas para asumir niños más grandes y que el tiempo sea más largo de permanencia en ese niño. Ya, entonces, hay una diferencia que sigue siendo un abismo entre estar en una familia y estar en una residencia. Yo creo que eso es así.
Absolutamente. Yo creo que nada puede reemplazar una familia, la cercanía, el amor, el apego que se genera vivir en un ambiente familiar, y es por eso que se busca la familia de acogida. Para que nuestros auditores nos vayan entendiendo también, porque de repente la gente confunde acogimiento con adopción, y un poco darle a entender a la gente que esto es temporal. Es un acompañamiento que uno le hace a un niño, lo incorpora a su vida familiar por un tiempo respetando su vida y su proceso, porque de repente nos ponemos un poquito muy en nuestro, y ahí quiero entrar en uno de los temas principales porque la gente un poco se asusta con el desapego. ¿Cómo tratan ustedes esto? ¿Cómo se acercan a las familias de acogida precisamente para prepararlas para este proceso, darlas a entender que es un trabajo temporal, que en el fondo es en beneficio del niño, y que finalmente el tema del desapego se va preparando de antes?
Yo creo que dos cosas. Primero, acoger o hacer un acogimiento es totalmente distinto a la adopción, con la primera parte de tu pregunta. Yo les digo un poco en broma y un poco en serio, porque yo soy la directora de ambos programas. Entonces yo doy la charla informativa de adopción y doy la charla informativa de FAE. Entonces, y ahí el primer, yo creo que hay que, y lo primero que vemos nosotros, ¿cuál es la motivación? Si yo quiero adoptar, tengo que ir al otro programa.
Claro.
Si yo quiero adoptar y quiero ser padre, que es legítimo y es válido.
Obvio.
Y
es maravilloso.
Es maravilloso, pero es otra la motivación, es otra la evaluación y la formación para adoptar.
Claro, y por ley, de hecho.
Y por ley, distinto.
Sí, por ley.
Y acoger es otro el significado. Entonces, de ahí son programas totalmente distintos, equipos distintos, y la motivación, ¿cierto?, para ser familia acogida y ser adoptiva son distintas también. Ya, desde ahí nosotros decimos 3 principios súper claros a la familia de acogida. La familia de acogida es temporal, es especializada y es un puente hacia su familia definitiva. Es temporal porque el acogimiento dura el tiempo que está el niño resolviendo su situación judicial. Por eso es temporal y se resuelve, ¿cierto?, cuando el niño se va con su familia biológica o adoptiva. ¿Ya? Es especializada, y aquí un poco lo que tú me preguntas, cómo las preparamos, porque las familias tienen que ser especializadas. hay que prepararlas para acoger a un niño y una niña de tal, en tal etapa del desarrollo. Una familia tiene que prepararse en lo que significa acoger un lactante, uh-huh. un preescolar, un escolar. Son etapas distintas a los niños. Entonces, una familia, por ejemplo, que tú eres familia acogida, de la noche a la mañana tú no puedes acoger a un niño de 10 años. Tienes que estar preparada para ese uh-huh. acogimiento. Entonces, el foco está puesto en evaluar formativamente a la familia, ¿cierto? Entender que la familia está preparada en ese momento para ser familia acogida y ser formada. Y en esa formación que nosotros también como fundación brindamos, es una formación que tiene un ciclo, que tiene una temática, está súper como súper diseñada en el fondo, y también hay un acompañamiento. Y ese acompañamiento no está focalizado solo en el cierre o en el duelo, que llaman las familias uh-huh. también. Está focalizado en mirar al niño. ¿Qué pasa en el acogimiento? Y también vamos tomando qué nos pasa como familia, como cuidadores, como guardadores, ¿cierto? Y yo creo que todo ese proceso es sumamente acompañado, con profesionales expertos, y eso es semanal. Nuestro acompañamiento a las familias de acogida es semanal cuando están acogiendo, ¿ya? Nosotros como fundación somos una de las 5 instituciones que está como... que tienen 5 buenas prácticas en el fondo, y nuestra práctica, buena práctica, que fue en el fondo seleccionada entre muchas, tiene que ver con la formación a las familias de acogida. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando tú entiendes lo que haces, que esto no digo que sea un trabajo, tiene que ver con un acto mucho más de entrega, pero que también tiene que ver con un trabajo súper focalizado y especializado. Uh-huh. Entonces eso también te ayuda a este desapego, porque este desapego, y hablamos también nosotros de transiciones respetuosas y de transiciones donde también la familia definitiva entiende que el niño no puede tener quiebres abruptos en su, claro. en su historia. Entonces tiene que haber un tránsito respetuoso hacia su familia definitiva, y nosotros, los equipos, estamos llamados a promover que ese vínculo se mantenga. ¿Ya? Yo no, con esto no quiero decir que la familia a lo mejor toda la vida se van a ver, ojalá así sea, que en el fondo se mantenga ese vínculo, pero sí con el objetivo puesto en el niño. O sea, si un niño se corta abruptamente su contacto con la familia de acogida, el que más va a perder es el niño. La familia de acogida, yo leí un reportaje el otro día, los adultos nos vamos... nuevo armando, sí. ¿cierto? Puede quedar esa penita, pero tenemos nosotros herramientas, pero el niño ya sufrió algunas pérdidas, ya tuvo quiebre, ya tuvo abandono, chuta, y de nuevo desaparece esta familia que me tuvo por X cantidad uh-huh. de tiempo. Entonces, de ahí creo que es importante entender los conceptos de la transitoriedad, ¿cierto? De la temporalidad, de los quiebres, que en el fondo, de que los quiebres no sean abruptos, que no existan quiebres en el fondo, y que también exista un tránsito respetuoso del niño, ¿cierto?, hacia su familia definitiva.
Oye, es que esta labor es maravillosa, la verdad. Yo me emociono con todas estas cosas, porque pienso cada uno de mis niños, y la verdad es que cada experiencia ha sido espectacular con cada uno de los tres, no solo para mí, sino que para mi familia completa. Y ahí te quería preguntar algunas cosas, porque las cosas que más me preguntan tienen que ver con el desapego, tiene que ver con la separación, y uno dice, bueno, en el fondo yo estoy aquí para que todo eso también para el niño sea lo mejor posible. Creo que siempre ellos son esa prioridad, pero también lo bien que le hizo a mi familia, porque te preguntan, y los niños, los vínculos que se generan, el aprendizaje que generan los hijos en la familia, también son muy importantes, y también son evaluados todos los integrantes de la familia. Y ahí te quería preguntar, ¿quiénes pueden ser familia acogida? Porque la gente también nos cuenta, oye, yo soy sola y me encantaría hacerlo. ¿Quiénes pueden ser familias de acogida?
Igual me voy a tomar algo que dijiste, te respondí a tu pregunta. Nosotros tenemos la experiencia con familias que tienen hijos y que han sido familia de acogida, que son familia acogida y han realizado acogimiento, y sabes que los mejores embajadores son los jóvenes, los hermanos de acogida, sí. Si quieren ponerle un nombre, creo que ellos han sido nuestros mejores embajadores. Si la familia me escucha, me van a retar, pero ellos han sido embajadores también en sus colegios. Entonces ellos dicen, es que yo soy hermano acogida. ¿Y cómo? Como que los compañeros lo miran así, como, ¿qué es lo que eres?
Y van fascinados. Y los míos están... llegan a las kermeses con la guagua y dicen, este es mi hermano acogida. Y lo pasean y lo muestran como trofeo.
Que ellos logran ver más, bueno, también a lo mejor la juventud distinta, y logran también desprenderse, quiero poner ese término, de una manera también mucho más como sueltan, de una manera que también dice, bueno, si nosotros estábamos para esto, uh-huh, sí, para que se fuera con su familia, por eso es importante también, claro, que ellos puedan comprender este proceso, y ellos lo entienden muy bien, y desde ahí un poco los requisitos. ¿Quiénes pueden ser familia acogida? Por lo menos la Fundación San José a que viviera en Santiago, región metropolitana, lo primero, porque tiene que ver con este acompañamiento que nosotros damos, ¿cierto? Que es semanal, es permanente, tienen que ir a la formación, entonces tiene que estar en la región metropolitana. No necesariamente tienen que ser casados ni una pareja. Tenemos familias que son unipersonales, claro. una cuidadora. No hemos tenido
un monoparental.
Hemos tenido una cuidadora. Por la edad de los niños requiere exclusividad. Ya, eso no significa exclusividad, digo yo, de tener tiempo también. Uh-huh. No significa que nuestros cuidadores o las familias que tenemos, ellos no trabajen o ellas no trabajen, sino que hay que tener bastante flexibilidad. Uh-huh. Ya, ¿cómo se ha conformado en general? Uno de los dos, cuando hay una dupla parental, no trabaja, o ambos que ejercen el cuidado, el acogimiento, tienen bastante flexibilidad y se dividen ahí. Entonces, el bebé o la niña o el niño no tiene que estar solo. La idea es que esté con una figura. Si no es como, no, es que lo voy a dejar a la casa de allá, lo voy a dejar encargado allá. La idea es que esté en un espacio resguardado, porque además nosotros trabajamos con niños recién nacidos, donde la familia acogida lo va a buscar a los 7 días. Y el proceso dura aproximadamente 4 meses, entonces la guagua no puede andar de un lado a otro.
No, por supuesto.
¿Se entiende? Entonces, ser de la región metropolitana, no necesariamente tienen que ser familias, digamos, matrimonio, pero sí tener tiempo y dedicación, para lo que implica también un recién nacido.
Claro.
Imagínate en la noche.
Sí, como cualquier niño.
Eso,
sí.
No hay requisito, estar disponible como a la evaluación, a la formación, adherir a las lógicas institucionales que tiene que ver con esto de evaluarse, ¿cierto? Nosotros hablamos un poco de tener una buena salud, pero más que no es un check de salud, sino que tiene que ver con una salud compatible con el acogimiento, o sea, no estar con una enfermedad compleja, ¿cierto? Pero esos son los requisitos, no hay requisitos de plata, no hay requisitos de económicos de ninguna índole. Otro requisito es tener el cuarto medio, porque tiene que ver con poder comprender, ¿cierto?, las instrucciones, indicaciones que se dan a nivel médico, y presentar los certificados de inhabilidad para trabajar con menores, certificado antecedente.
Por supuesto.
Esos son los requisitos, y estar súper disponible a esto de recibir y pedir ayuda también.
Y hay que pasar, bueno, como
y pasar por
la evaluación psicológica.
Y que ahí es súper importante dar cuenta que cuando nosotros podemos evaluar a lo mejor que ese no es el momento para acoger, no hablamos de que sean malas o malas personas.
No, claro.
Sino que tiene que ver con que a lo mejor, como decías tú, las familias, si hay hijos, no están pasando por un buen momento y no es el mejor momento para acoger. Uh-huh. El acoger no tiene que ver con que vamos a acoger para que se solucionen los problemas de la familia. No, no va a pasar eso. El acoger genera también ciertos estresores, porque es tener un bebé en la casa, un niño en la casa, implica una mayor demanda emocional. Entonces la familia tiene que estar en un pie más o menos armado. No significa que nos buscamos superfamilias, porque no existen.
No
existen, y lo que menos quiero es transmitir eso, no buscamos eso. Pero sí, en el fondo, que no existan situaciones que puedan ser difíciles.
Sí, claro.
¿Ya? Entonces esos son como los requisitos fundamentales.
Oye, el tiempo se pasa volando. Sí. A ver, igual esto en el caso, los que quieran ser familia acogida y nos están escuchando desde regiones, hay otras instituciones donde pueden participar. El llamado siempre a que tengamos más familia acogida en Chile, pero si son de la región metropolitana, la Fundación San José es una de las mejores para poder recurrir y tener todo el apoyo y el proceso para poder ser parte de las familias de acogida. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Yo podría hablar horas de horas de esto, Soledad, pero te quería pedir a ti que hicieras como el último llamado, si tuvieras que decirle a la gente en 30 segundos, invitarla a ser familia de acogida. Les juro que es la experiencia más linda que yo he tenido en mi vida. La gente se preocupa de las cosas malas, pero lo que te trae ser familia de acogida es lo más enriquecedor que puede ser para uno, para la familia y para el niño. Entonces, dejo el micrófono para que tú hagas la...
Tú hiciste el mejor llamado, invitación. Porque te escucho y tú vibras también con el tema. Pero de verdad, yo también vibro con el tema, porque yo invito a todas las personas que nos puedan estar escuchando a que también la invitación es a salir un poco de nuestras propias preocupaciones, de mirarnos un poco siempre a sí mismos, ¿cierto? Y poder entender que el proceso de acoger significa brindar a un otro, ¿cierto?, la oportunidad de estar en familia. Hoy en día se necesitan, han salido un montón de reportajes que todo el mundo sabe de la situación que están pasando los niños y niñas, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces, si nosotros queremos aportar un granito de arena, acérquense, no tengan miedo en preguntar, los vamos a recibir felices, vamos a derribar mitos, pero esa es la invitación. Primero, acérquense a preguntar. Y se van a dar cuenta que es una experiencia que no está exenta de desafíos, que también va a generar pena, pero yo creo que Raya para la Suma es una experiencia que los va a nutrir y los va a enriquecer como familia. Así que anímense, visiten nuestra página web, nuestras redes sociales, y feliz de poder contactar, en el fondo, que nos contacten vía mail, y ahí les vamos a responder todas sus dudas.
Cuéntanos cuál es toda esa información, porque para que la gente empiece a seguir al tiro las redes, si les interesa un poquito, sigan las redes de la fundación, para que vayan, por último, si sembraron una semillita, vayan de a poquito y lo conversen en familia, y una vez que se sientan preparados de ir a preguntar, vayan. Pero ¿cuáles son las redes para que les vaya ahí recordando?
www.fundacionsanjose.cl, y mayor información pueden escribirnos el correo fae@fundacionsanjose.cl.
Genial. Oye, qué maravilloso viernes este, conversando sobre las familias de acogida. Soledad, te quería agradecer por haber estado junto a nosotros. La verdad es que este es un temazo, y la verdad es que lo que hacen ustedes en la fundación con las madres que están en conflicto con su embarazo, con las familias adoptivas, con las familias de acogida, al final, por darle a los niños una posibilidad de estar mejor, de encontrarse con su familia definitiva, sea cual sea, en la mejor de las condiciones. Y eso es el tema del acogimiento, es poder darles a un niño la oportunidad de crecer, de desarrollarse de la mejor manera para enfrentar a su nueva familia con la mayor cantidad de herramientas posible. Y eso es maravilloso. Les agradezco, o sea, les agradezco así como yo por lo que hacen, y por yo la Barça, la Patúa agradeciendo, pero nada, es una de las labores más lindas que puede haber, y la verdad es que ojalá más personas que los que nos estén escuchando se hagan parte de esto, se animen, los contacten, y por último, si tienen preguntas, tengan dudas, vayan a responderlas, y si no es este año, el próximo y el siguiente, y ahí vamos juntando más gente.
Sí, yo creo que esto de los círculos virtuosos de cuidado, eso lo hacemos en comunidad también. Uh-huh. Entonces, salir de nuestra zona a veces, ¿cierto? Y poder armar estos círculos virtuosos en el cuidado de los niños es súper relevante. Entonces, anímense a preguntar, por lo menos, ¿cierto? Y desde ahí dar otro pasito y reflexionar respecto al cuidado de la infancia en Chile, que es tan importante.
Sí, es muy, muy, muy importante. Y bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro segundo bloque con un tema que la verdad es que a mí me apasiona realmente, es fascinada. A todos los que les interese el tema del acogimiento familiar, búsquenlo, googleenlo, acompañen a la fundación, porque la verdad se necesitan más familias, sobre todo con las condiciones que estamos viendo hoy día, con el tema migratorio, con el tema económico, pucha, hay más niños vulnerables o vulnerados en sus derechos, y la verdad es que requieren de una familia que los acompañe y no los deje solos. Así que la invitación está hecha. Nos despedimos de este primer bloque. Soledad Yáñez, directora social de la Fundación San José, te quería agradecer por haber estado con nosotros. Me sigo alargando porque tengo ganas de que la gente nos siga escuchando, porque es un tema tan lindo que me encanta, pero nos tenemos que ir a una pausa, así que muchas gracias, Soledad, por haber estado con nosotros en Junto en Radio Agricultura.
De nada, Mara, nos vemos ojalá en una próxima oportunidad.
Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Juntos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco. Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hipnótico.
Sensorial.
Exuberante.
Inmersivo.
Armonioso.
Exquisito.
Magnético.
Una experiencia que te atrapa y no se olvida.
Fa Experience regresa este 11 de marzo. Una noche donde el fuego y la alta gastronomía se fusionan bajo las estrellas. Disfruta la cocina en vivo del chef invitado Bernardo Borget, maridado con etiqueta sorpresa de Viña Casa Silva. Reserva tus cupos al Fire Experience ahora en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantén hidratado. Cáliga, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta a nuestro último bloque de nuestro último día aquí en Juntos en Radio Agricultura. Y porque como buen viernes siempre nos gusta conversar de cosas distintas y sobre todo las agendas culturales son muy interesantes porque la gente está buscando cosas que hacer y cosas entretenidas. Y para eso, bueno, está junto a nosotros Felipe Caradimas Cármeta, director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello. Felipe, bienvenido a Juntos.
Hola Mara, muchas gracias por este espacio y por este momento importante.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principales eventos, presentaciones que tenemos en la cartelera cultural de la UNAB este 2025?
Bueno, primero que nada, como tú decías, ¿no es cierto?, hay que prepararse para algo entretenido el fin de semana. La cultura es muy entretenida y es algo que aporta al ser humano en todo su conjunto y en el fondo nos ayuda a crecer como persona. Entonces, eso es lo primero que me gustaría decir, que la cultura es algo que entretiene, que hace bien, que junta a las personas, a las familias y que nos ayuda a ser mejores personas. En vista de eso, es que la universidad hemos programado esta nueva temporada cultural. Llevamos ya 21 años haciendo temporadas culturales y este año tenemos varias actividades muy distintas de diferentes expresiones artísticas para todos los gustos, desde música clásica, desde concursos literarios, exposiciones, obras de teatro, así que hay un sinfín de actividades.
Espectacular, pero a ver, cuéntanos un poco a lo mejor las que vienen pronto, qué podemos encontrar, qué es lo primero que se te ocurre que podría llamar a nuestros auditores y decir, okay, tenemos que ir a ver la cartelera porque se viene una actividad que está buenísima.
Ya, es así bien me parece. En el fondo, te diría que algo que es muy importante para nosotros es conmemorar este año los 160 años de la muerte de Andrés Bello.
Mira, qué importante.
Y para eso hemos organizado dentro de varias actividades y tenemos cuatro que son bien importantes. Y la primera que empieza ahora en marzo es justamente un concurso que hemos abierto para todas las personas mayores de 18 años que quieran retratar a Andrés Bello a partir de cómo lo habría pintado, por ejemplo, Van Gogh, Picasso o la Carmen Aldunate, apoyados con la inteligencia artificial. Entonces, es un concurso súper novedoso, creativo, original, y que estamos también uniendo el pasado, la tradición, ¿no es cierto?, con algo de ahora tan actual como es la inteligencia artificial.
Oye, así qué interesante. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo mezclamos la inteligencia artificial con las habilidades o la imaginación que cada uno de los potenciales artistas estén dispuestos a poner en este retrato?
Bueno, ahí está la creatividad y la genialidad de los que participen, que tendrán que, apoyándose en la inteligencia artificial, poder ver también con cómo pintaba, como decía yo, ¿no es cierto?, Picasso o alguna corriente artística. Uh-huh. Tendrán que estudiar, obviamente, también las características, los estilos, y de ahí hacer este trabajo creativo de crear esta imagen nueva de Andrés Bello.
Mira, entonces, qué bonito, qué interesante, y además no solo una iniciativa de creatividad, de imaginación, sino que también de recordar nuestra historia.
Totalmente, totalmente. Entonces, esa es la primera actividad y que se lanza ahora en marzo, ese concurso. De Andrés Bello también vamos a tener una exposición de sus documentos, de su archivo, aquí en la Casona Las Condes. También vamos a tener varios conversatorios para descubrir mejor la faceta de Andrés Bello, y finalmente vamos a estrenar un documental de Andrés Bello que le hemos pedido al destacado guionista Sebastián Domínguez que lo haga, y entonces lo vamos a estrenar en octubre, este documental de Andrés Bello. Así que eso es como lo primero.
¡Qué bonito, qué bonito! Se viene harta actividad en torno a estos 160 años. Bueno, me contaron por ahí que la Universidad Andrés Bello este 2025 se ha llenado de alianzas y colaboraciones para poder participar aún más fuerte y de manera más amplia en torno a las actividades culturales. ¿Por qué no me cuentas, Felipe, cuáles son algunas de estas alianzas con embajadas municipales, otros centros culturales, con el objetivo de llegar a más personas con más actividades?
Bueno, justamente en ese espíritu, y lo que tú preguntabas, por ejemplo, en marzo, nosotros tenemos la Camerata Universidad Andrés Bello, que es una orquesta de música clásica con músicos profesionales que dirige Santiago Mesa. Ya tiene 20 años de existencia esta orquesta en forma ininterrumpida, y tenemos programado 13 conciertos a través del año. Y el primer concierto lo tenemos es el miércoles 26 de marzo en el Teatro de la Fundación Corparte. Esa es una de las alianzas que tú mencionabas. Hemos hecho una importante alianza con Corparte y tenemos ahí una temporada de distintos espectáculos, y que comenzamos, como digo, el miércoles 26 de marzo con un concierto que va a ser la orquesta junto a dos solistas, Birgit Sternes, y que ella es violinista, y el destacado pianista Siad Kreidi, que es franco-libanés. Ese concierto lo tendremos ahí, y después también en mayo tendremos un nuevo concierto también muy novedoso, de arpa y flauta, con una arpista que traemos gracias al apoyo de la Embajada de Austria, Elizabeth Planck, y que lo realizaremos también en la Fundación Corparte el 7 de mayo junto a la Camerata UNAP.
Ay, qué interesante, 26 de marzo y 7 de mayo va a ser clave en cuanto a la música en el área cultural de la Universidad Andrés Bello. Bueno, además me contaron por ahí que existe un concurso de relatos, historias de reencuentro. Cuéntame cómo nace ese concurso, de qué se trata.
Bueno, nosotros hacemos varios concursos. También tenemos un concurso de cuentos para jóvenes, tenemos el concurso de Puerto Negro, que es de novela negra, que ya llevamos 4 años en cada uno de estos concursos. Y quisimos este año aventurarnos atrevernos a hacer un nuevo concurso y dar un espacio para que gente mayores de 35 años puedan contar un relato, una historia vivida por él o por algún familiar de él o amigo que haya vivido una historia especial de reencuentro en la segunda mitad del siglo XX, ya de 1950 al 2000. Y entonces lo que pedimos es que ellos escriban este relato que sea una historia de reencuentro. ¿Y por qué quisimos hacer eso? Porque nos parece muy importante como universidad y como extensión cultural poder ayudar a, como lo dice el título y la convocatoria a este concurso, que sean historias de reencuentro. Creo que nos hace falta a todos poder reencontrarnos.
Qué bonito. Bueno, ¿y dónde podemos, quienes nos están escuchando, alguien más que quiera saber dónde encontrar la información, poder seleccionar distintas actividades para hacer durante los próximos meses, dónde podemos encontrar toda esta información?
Bueno, en nuestra página web, cultura.unab.cl, ahí está toda la información. Ahí pueden ver las bases de los distintos concursos. Ahí también está para inscribirse a las distintas actividades que tenemos. Y también tenemos a veces muchas actividades online y por lo tanto ahí se pueden también conectar de todas partes de Chile o del extranjero para poder ver esas actividades.
Bueno, cultura.unab.cl para todos quienes estén interesados en las actividades culturales que ofrece la extensión cultural de la Universidad Andrés Bello. Felipe, te queríamos agradecer por estar con nosotros. Felipe Caradimas Cármeta, director de extensión cultural de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por haber estado con nosotros en Juntos en Radio Agricultura.
Gracias a ti y gracias a la radio por permitir este espacio. Por apoyar la cultura, que es tan importante.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de conocer las actividades que tienen. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, el último día de Juntos, pero no, muy feliz de haber podido acompañar a todos nuestros auditores de Radio Agricultura. A partir de este lunes tenemos programa nuevo. Se viene el profe Luis Silva con el programa El Pizarrón. Así que no se lo pierda, todos los días a las 4 de la tarde por Radio Agricultura, el profe Silva. Yo me despido, muchas gracias por haber acompañado esta semana, en la última semana de Juntos en Radio Agricultura. Un abrazo y los veo a las 7 en Llegó la Hora. Que estén bien, los dejo con Enfoque Público.
Fue Juntos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional. Producción Tamara Molina.